Solo nosotros podemos decirlo. Colombia, con un país en sintonía.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar este espacio del Ministerio Público, Frecuencia MP. Le saluda Daniel Quesada a través de Colombia. Le invitamos a acompañarnos en esta media hora de programa porque analizaremos un tema sumamente importante. ¿Qué riesgos representan las redes sociales y las plataformas de Internet para las personas menores de edad? Esa es la pregunta que queremos responder hoy. No pretendemos satanizar estos espacios de Internet que, sin duda alguna, y lo hemos visto muchas veces, tienen muchos usos positivos. Por eso, para hablarnos no solo de cómo detectar riesgos, sino también de cómo prevenirlos y aportar herramientas para las madres y los padres de familia, nos acompaña don Luis Diego Hernández Araya, fiscal adjunto penal juvenil. Buenos días, don Luis Diego, bienvenido.
Muy buenos días, Daniel, muchísimas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. Sin más demora, pasamos a nuestro tema del día.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Luis Diego, empecemos por ubicarnos y conocer un poco el contexto actual de tanto acceso a la tecnología. ¿Qué realidades se encuentran ustedes como Fiscalía Especializada en Materia Penal Juvenil en cuanto al uso de las redes sociales por parte de personas menores de edad? Porque sabemos que por la alta conectividad a Internet que tenemos en el país existe un gran acceso actualmente.
Sí, claro. En realidad es una problemática que la Fiscalía atiende, pero en realidad es un problema a nivel mundial. Y es un problema de nuestra era, en el sentido de que en 100 años se ha avanzado más en tecnología digital y en general en tecnología que en los últimos 1000 años que tiene la humanidad. Sin embargo, el cerebro del ser humano no ha avanzado a un ritmo tan vertiginoso. Entonces, todo esto presenta las condiciones para que efectivamente la Fiscalía se plantee abordar esta problemática. Y es que desde los 2 años, si bien es prohibido el uso de redes sociales antes de los 14, desde los 12 años las redes sociales empiezan a aparecer en los adolescentes o en los niños. Ya ellos también empiezan a explorar la sexualidad de manera temprana, y la situación es que se enfrentan a un mundo cibernético, a un mundo digital, con un alto grado de desinformación. Entonces, se presentan problemas como el ciberacoso. Nuestros adolescentes ingresan fácilmente a redes con contenidos violentos, sexuales, contrarios a la convivencia, favorecido por el anonimato. Entonces, en general, digamos que el adolescente o el niño se enfrenta a esta realidad de redes sociales con una pérdida de valores en 3 sentidos, el valor de la intimidad, el valor de la empatía, al no haber esta dinámica, esta interacción real con otros pares, y el problema de la veracidad, la falta de veracidad. Entonces, realmente esta es la situación que se está presentando en el mundo actual.
Usted mencionó un punto que me parece importante retomar, y es que no solo se desaconseja su uso en personas jóvenes, en personas menores de edad, sino que es ilegal o está prohibido que antes de los 14 años tengan acceso. Así está establecido.
Sí, correcto. Así es.
¿Y cuáles riesgos pueden existir ante el uso de las redes sociales por parte de los menores de edad? ¿Podemos enumerar algunas conductas que ustedes han detectado que ocurren en esas plataformas?
Sí, por supuesto. En esas circunstancias que yo le planteé, prácticamente el niño o el adolescente se encuentra a un clic de un mundo desconocido, complejo, pernicioso. Entonces es muy fácil que traspase esa frontera de lo ilícito y sea víctima o sea autor o autora del delito, ¿verdad? Es muy sencillo realmente el riesgo. Los riesgos que se presentan en términos generales, bueno, los chicos ya empiezan a chatear con otros, esto aunado a la exploración sexual temprana, entonces solicitan que les manden fotos desnudas o en actividades sexuales, y estas fotos es muy fácil que se viralicen en redes sociales. Entonces ya hay una exposición mediática por parte de las víctimas. Está también el grooming, que es cuando un adulto utiliza un perfil falso, es decir, se escude en el anonimato para tener acceso a jóvenes y, por supuesto, al ser una persona adulta con una mayor experiencia de vida, es muy fácil que a través del perfil de la persona menor de edad sepa de alguna manera cómo engancharlo, cómo saber los temas que le gustan, sus hobbies, etcétera, para buscar algún acercamiento indebido.
Se hace pasar por una persona menor de edad también.
Es correcto, se hace pasar por una persona menor de edad, es un perfil falso, amparado en el anonimato. Y hay otras situaciones intrafamiliares, y es que los adultos no le impiden a los menores tener acceso a páginas de contenido sexual o de pornografía. Esto estimula las hormonas de las personas adolescentes y es muy dado que cometan delitos sexuales en contra de niños o niñas de su mismo grupo familiar. Este aspecto se da muchísimo. De hecho, la mayor incidencia de los delitos en materia penal juvenil es de esta índole, de índole sexual. Y todas estas conductas que por encima le planteé tienen secuelas muy serias en las personas menores de edad, porque desde estas edades ya sufren el etiquetamiento. Esto les ocasiona baja autoestima, aislamiento, incluso a llegar hasta el suicidio. Y por supuesto que ocupan una rehabilitación, es esencial una rehabilitación, porque estuvieron sometidos a una relación de poder con un adulto o hasta con otra persona de menor de edad que la manipuló aprovechándose de todas estas circunstancias de las redes sociales. Y todo esto afecta gravemente el rendimiento escolar de la persona menor de edad y su ánimo.
Usted nos comenta que la facilidad de acceso a redes sociales, el temprano acceso también por parte de personas menores de edad puede llevar a que ellos y ellas incluso cometan delitos. Según lo que ustedes conocen, ¿quiénes son las principales víctimas de esas conductas en estas plataformas? ¿Son las mismas personas menores de edad o también estas personas menores de edad pueden tener como víctimas a personas adultas?
Sí, por supuesto, ahí no hay ninguna prevalencia. Sin embargo, por cuanto el cargo que yo ostento es en la Fiscalía Penal Juvenil, a mí me preocupa muchísimo más la situación de las personas menores de edad, porque son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, los daños que les puede producir en la construcción de su personalidad una situación asociada a las redes sociales es realmente muy grande, y en realidad eso es lo que a este servidor le preocupa con mayor acento.
Perfecto, don Luis Diego. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos después de un mensaje sumamente importante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas: mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población: la pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito, es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio, Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
9 y 11 de la mañana, estamos en Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público, conversando con don Luis Diego Hernández, fiscal adjunto penal juvenil. Don Luis Diego, retomando el tema de las conductas de personas menores de edad que se presentan en redes sociales, ¿constituyen delitos o se puede tratar de contravenciones? Tal vez si nos ayuda a aclarar ese tema también y a diferenciar entre uno y otro.
Sí, en su mayoría constituyen delitos. Incluso hay secciones del Código Penal dirigidas a proteger bienes jurídicos de la persona menor de edad frente a las redes o a los peligros de las redes sociales. Los delitos, a diferencia de las contravenciones, están sancionados con una pena privativa de libertad o una sanción. Entonces, tenemos los más usuales, tal vez, que es interesante conocerlos y que van aparejados a todo este vertiginoso mundo de las redes sociales. Están los encuentros sexuales con personas menores de edad. Es un delito sancionado hasta con 4 años de prisión y sanciona a quien a través de redes sociales busque un encuentro de tipo sexual con personas menores de edad. O sea, el simple buscar un encuentro con una persona menor de edad y que tenga un contenido sexual ya constituye esta delincuencia. Por supuesto que si en esa actividad sexual que se da entre la víctima y el victimario se dan actos excesivos, prematuros, o se expone a la persona menor de edad a presenciar estos actos, la conducta puede trascender al delito de corrupción que está sancionada hasta con 10 años de prisión. Y la característica de este delito es que esa búsqueda de un encuentro sexual se da utilizando redes sociales o algún otro medio informático. De manera que es un delito bastante en boga, por decirlo así. Está el tema de la difusión o tenencia de pornografía en la que aparezca una persona menor de edad. No solo difusión, tenencia, sino también fabricación, distribución, producción de material pornográfico infantil. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Está sancionado hasta con pena de 8 años de prisión, pero si escuchamos la palabra pornografía infantil, pues probablemente nos suene muy común. Sin embargo, es un concepto equivocado, porque sostener que existe la pornografía infantil de alguna manera es aceptar que existe un producto de estos que utilice a personas menores de edad, y esto no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. De manera que las directrices de Luxemburgo del 2016 la llaman más bien material o contenido de explotación sexual infantil. Es decir, hay que llamar las cosas por su nombre. No existe la pornografía infantil, porque lo que se tutela precisamente es esta tendencia, digamos, si se quiere, patriarcal, a sexualizar un poco a las niñas principalmente, ¿verdad?, y convertirlas en algún objeto sexual o de deseo de las personas adultas. Y tenemos el delito de pornografía virtual o pseudopornografía, con pena de hasta 2 años de prisión. Lo interesante de este delito es que quienes hacen la pornografía, es decir, los actores o las actoras de este tipo de pornografía, no son personas menores de edad, son adultas o adultos simulando ser personas menores de edad, o la creación de caricaturas o representaciones de una persona menor de edad sin serlo. De manera que existe pues una corriente en estos tipos penales a proteger este tipo de bien jurídico. Y lo interesante también acá de comentar es que no es necesario, si se le demuestra a la persona una fabricación, una tenencia o distribución de material pornográfico, que como le reitero está sancionado hasta con 8 años de prisión, no es necesario llegarle a la identidad de esa persona menor de edad. Es decir, no tenemos que saber si es Juancito o Julita, etcétera, sino que con solo que la pornografía se acredite por prueba idónea que se trata de una persona menor de edad, ya concurre este delito. Y la otra figura interesante es la violación de datos personales, que si se trata a la víctima de una persona menor de edad, está sancionada hasta con 4 años de prisión. Entonces volvemos a lo mismo, aquí en el fondo está o se protege la intimidad de las personas menores de edad. Uh-huh. De manera que esta conducta sanciona quien modifique, transfiera, acceda, publique, difunda imágenes o datos correspondientes a una persona. Entonces así, aquí se protege la intimidad de este tipo de actos. ¿Por qué? Porque el que una imagen de una persona menor de edad en actividades sexuales o no sexuales realmente se viralice. Esto transgrede su intimidad, esto hace de conocimiento público sus actividades sexuales, sus creencias, etcétera, no solo el aspecto sexual, porque nos estamos centrando mucho en el aspecto sexual. Entonces, por ejemplo, conductas que la persona no sabe, es decir, si una persona a otra le envía una foto, o en una red, o en un chat familiar, etcétera, un chat de amigos, de compañeros, le envía una foto al grupo, y alguien del grupo realiza un meme con la imagen de esa persona y la distribuye, incurre en este delito, claro. Porque esa persona no le autorizó el uso ni la alteración que se da en el caso de elaborar un meme y divulgarlo. Entonces es un delito contra el ámbito de intimidad.
Don Luis Diego, ¿cómo atiende el Ministerio Público y el Poder Judicial en general este tipo de asuntos? No solo se da un abordaje desde el punto de vista penal, ¿cómo se trabaja?
Bueno, el Ministerio Público primero es el encargado de la investigación, entonces existe una sección de delitos informáticos que es la encargada de recopilar las imágenes, las capturas de pantalla, etcétera, y descifrar de alguna manera el material de índole sexual o que violenta la intimidad o la imagen de una persona en los dispositivos celulares y a la vez por prueba testimonial. Entonces, el papel del Ministerio Público es investigar este tipo de delitos, pero en tratándose de una persona menor de edad, no es tanto la sanción, de hecho no se denominan penas en el caso de las personas menores de edad, sino que tienen una finalidad de rehabilitación, una finalidad socioeducativa, una finalidad psicoterapéutica. Entonces el Ministerio Público se asegura no solo de que exista una consecuencia, lo que en adultos sería una sanción de prisión, sino que en el establecimiento de esa pena se individualice la situación particular de esa persona menor de edad, de ese ofensor, y se le brinde un tipo de rehabilitación, ya sea con una pena privativa de libertad, que podría serlo, o con una libertad asistida, es decir, a través de órdenes de orientación y supervisión, y de sanción socioeducativa, por supuesto. Entonces ahí pues existe un programa de sanciones alternativas de adolescentes del Ministerio del Ministerio de Justicia, que es el encargado de darle este abordaje a la persona una vez sancionada, es decir, es un plan de ejecución individual. Y por supuesto aquí hay que hacer la reflexión que perfectamente una persona menor de edad puede incurrir en este delito por desinformación. O sea, vea usted el ejemplo del meme.
Sin darse cuenta y sin una intención.
Sin darse cuenta y sin ninguna intención, porque como lo reitero, la persona menor de edad desinformada de cómo se utilizan adecuadamente las redes sociales está a un clic de un mundo desconocido, complejo, pernicioso, y puede traspasar en cualquier momento esa frontera de lo ilícito y cometer un delito.
Ahí es donde la información es sumamente importante, ¿verdad?, para evitar que las personas menores de edad caigan en esas conductas.
Es vital.
Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa y ya estamos de vuelta.
Hola, soy Douglas Sánchez. Para generar un cambio tenemos que involucrarnos, eso es indiscutible. Muchas veces presenciamos casos de abuso psicológico, incluso sexual, físico, contra niños, contra niñas y adolescentes, y mucha gente se calla. No importa si es un amigo, no importa si es un familiar, no importa si es un conocido, hay que denunciar, y usted puede hacerlo al 800-8000-645. No nos quedemos callados, la indiferencia simplemente nos convierte en cómplices de este maltrato. Yo los invito para que denuncien. Yo denuncio. ¿Y usted?
Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Don Luis Diego, retomando el tema que nos ha ocupado en estos 20 minutos de programa y llevándolo a un punto de vista práctico, que es también lo que queremos con este espacio, ¿qué podría hacer un padre o madre de familia si lamentablemente se da cuenta de que su hijo o hija ha incurrido en este tipo de conductas? ¿Cómo puede abordarlo?
Bueno, lo primero es detectarlas. Entonces, las redes sociales van ocasionando en el cerebro de una persona menor de edad una serie de indicadores que nos alertan de que existe un problema en el manejo de las redes sociales por parte de esta persona y que puede incurrir en un delito. Entonces, por ejemplo, hay un escaso control de impulsos, hay una afectación de las habilidades sociales porque la persona no está interactuando con seres humanos de carne y hueso, con amigos, etcétera. Entonces es muy fácil que incurra en que vea la violencia como normal y que no existan límites para la persona. A su vez, una falta de concentración, una falta de atención en las labores escolares, baja tolerancia a la frustración, porque en redes sociales no hay frustración, porque todo se obtiene de una manera rápida, se puede obtener lo que sea, de manera que cuando la persona en la vida real se encuentra entre una frustración, no sabe cómo manejarla. Se vuelve una persona caprichosa porque se puede obtener lo que se desee en redes sociales, entonces no hay un aprecio por obtener algo y por lo que cuesta obtener las cosas o los bienes. Entonces se genera una persona manipuladora también, porque en redes sociales hay miles de maneras de obtener y hay hasta tutoriales que le enseñan al joven cómo descifrar tarjetas de crédito, cómo cometer un fraude informático y hacer compras desmedidas, etcétera. Hay tutoriales incluso de dicen cómo matar a una persona a través de elementos químicos sin que sea descubierta en la autopsia la manera de muerte. De manera que en redes sociales hay de todo, entonces la persona se vuelve manipuladora, se vuelve impaciente, porque todo en redes sociales se obtiene de una manera rápida. Entonces es bueno que los padres de familia detecten si en sus hijos hay alguna de estas situaciones. Y por supuesto que si lo detecta y si ya ha escalado, hay programas en la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay un programa que se llama Programa de Manejo de Violencia en Redes Sociales que ofrece la Caja para rehabilitar a estos jóvenes.
A modo preventivo, don Luis Diego, ¿qué consejo se puede dar a los adultos para que las personas menores de edad a su cargo hagan un uso responsable y positivo de Internet y redes sociales y puedan guiarles?
Por supuesto, es un mito de que el joven ya viene con una habilidad innata y que traveseando, explorando las redes sociales se vuelve un experto. Esto no es así, lo que existe son habilidades de edición de texto o habilidades para la búsqueda de la información, pero en realidad no existe un manejo adecuado, una gestión responsable de las redes sociales. Entonces, a los niños, niñas y adolescentes hay que enseñarles esto, pero también prohibirles el uso de las redes sociales es tapar el sol con un dedo. Entonces, van a incurrir en conductas en la clandestinidad y esto puede ser más peligroso. Entonces, hay que enseñarles que no todo se puede compartir en redes sociales, el valor de la intimidad, el respeto por las demás personas, el evitar discursos de odio en redes sociales que se defienden el anonimato o que se aprovechan del anonimato para emitirlos. Y algunos tips que pueden ser muy valiosos es primero introducir a las personas, a los niños de manera tardía en las redes sociales. Entre más tarde se le permita a un niño introducirse en el Internet, esto es mucho mejor, le va a hacer muchísimo bien a su cerebro y va a evitar todos estos perjuicios que les he comentado. Enseñarlo a que se desintoxique del entorno digital en ciertos momentos de su vida para el logro de objetivos y metas. El autocontrol también. Existe una tabla del tiempo que, por ejemplo, en niños de 2 a 5 años, el uso recomendado es de menos de 30 minutos al día de una tablet, o en niños de 5 a 12 el máximo es una hora al día. Jamás dejarlos con tablets en sus habitaciones solos, ni mucho menos tener computadoras o pantallas en sus habitaciones. Tal vez aquí se violenta la privacidad, pero es recomendable que los padres antes de los 14 años manejen las contraseñas de las redes sociales de sus hijos para que se puedan dar cuenta de todos estos peligros.
Don Luis Diego, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, muy interesante el tema, pero le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
A la orden.
Gracias a don Luis Diego Hernández, fiscal adjunto penal juvenil, y gracias a usted por habernos acompañado en Frecuencia MP. Nos encontramos dentro de una semana. ¡Feliz lunes!
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP. Thank you.
Encuentro Deportivo, 19 años aquí en Colombia. Escúchelo todos los días, de lunes a viernes.